Y ahora, las noticias de Caldas en RCN, la radio.
Señoras y señores, oyentes de RCN, la radio, nuestra radio, los saludamos desde Manizales. Los integrantes de este equipo periodístico de RCN, la radio, frecuencia 1060, estamos listos para compartir con ustedes las noticias más importantes de la ciudad y del departamento. Hoy es viernes, pero queremos invitarlos para que mañana, el domingo y el próximo lunes, ustedes mantengan actualizados de lo que ocurre u ocurrirá durante el fin de semana, durante el puente festivo, en materia, por ejemplo, de restricciones vehiculares. Dios quiera que no tengamos que hablar de accidentes de tránsito, lo que vaya pasando con los efectos del invierno, porque arrecian las lluvias en algunos sectores del departamento de Caldas, en fin, todo lo que ocurra en la ciudad y en el departamento de Caldas, ustedes lo conocen durante este prolongado puente festivo, especialmente en las horas de la mañana, desde las 6 y hasta las 11. Y obviamente en nuestros avances informativos, también cada hora, que se originan desde la capital de la República.
Reinel Llano en RCN Noticias.
Ante el Tribunal Administrativo de Caldas se presentaron las pruebas testimoniales por el proceso que se adelanta relacionado con la acción popular interpuesta en contra de la medida de pico y placa para vehículos particulares en Manizales.
Para el próximo año quedó programada la continuación del juicio oral que se adelanta contra 7 personas en el caso derivado de la pérdida de más de 300 vehículos de un parqueadero de Manizales.
La Corte Constitucional avaló el Carnaval de Río Sucio para que sea declarado Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación. Ahora solo está pendiente que el decreto sea sancionado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos.
12 del día, 33 minutos en RCN, la radio, nuestra radio.
A partir de las 2 de la tarde será peatonalizada la carrera 23 desde la calle 19 hasta la estación del cable aéreo en Fundadores. Asimismo, sería necesario cerrar más tarde la carrera 22 para permitir que el flujo humano que se va a concentrar en el centro de Manizales tenga capacidad de desplazamiento.
La Policía Metropolitana distribuirá 700 unidades en las calles, avenidas, parques y centros comerciales que estarán atentas a que la celebración del Día de los Niños hoy en esta capital se desarrolle sin ningún traumatismo.
Las autoridades recomendaron a los padres y acompañantes de los pequeños permanecer siempre a su lado para prevenir que se extravíen en medio de la multitud.
Esta mañana el Once Caldas adelantó prácticas en la cancha del Club Campestre en Chinchiná. El domingo ante Junior de Barranquilla las novedades serán Jonathan Lopera, quien actuará como volante de recuperación, y Gustavo Culma, quien jugará como volante mixto por izquierda.
12 del día, 34 minutos en RCN, la radio, nuestra radio.
Según el director territorial de la Unidad para las Víctimas, Omar Toro, en el último mes fueron reparadas en Caldas 215 víctimas del conflicto armado a través de una inversión de 1.700 millones de pesos.
Hoy a las 6 de la tarde vence el plazo para que los interesados en postularse como candidatos a miembros de la candidatos a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio para el periodo 2015-2018 se inscriban.
La Cámara de Comercio de Manizales por Caldas destacó que el departamento ocupó la tercera posición en el país en el índice de competitividad. En un año logró subir una posición en dicho escalafón.
La mamá del niño Juan Diego Suárez, quien al parecer fue hallado muerto en Villapilar, sector del Zacatín, le dijo a RCN la radio que tiene la certeza de que el cuerpo encontrado en ese lugar es el de su hijo y pidió a las autoridades que agilicen los resultados de la necropsia para darle cristiana sepultura.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto. RCN, la radio.
Quiero bailar el vallón de Madrid. Gitana eres tú y muy gitano yo también. Y del vallón gocemos su rico
12 del día, 36 minutos. Hoy es viernes, es el último día del mes de octubre. Mañana ya es noviembre, de manera que pongámosle música a esta vaina.
Así es, este es el desaparecido cantante de música tropical, venezolano él, Nelson Enríquez, el Bayón de Madrid.
Este Bayón de Madrid, ay qué sabroso mi amor, vente pronto a bailar, porque este rico bayón ya se va a terminar. Ole tú, ole con ole, ole yo, ole con ole, mi bayón, que está muy sabroso.
Y con esta música de fondo, hablemos a Adriana Ramírez, buenas tardes, de la medida de pico y placa para vehículos particulares en Manizales, porque obviamente esto llegó a los estados judiciales, hubo una demanda entablada por los gremios que se muestran en desacuerdo con que la administración municipal implemente esta medida en esta capital. Dicen que no se necesita, que esto es más de cultura ciudadana, ¿no?, más de controles en las calles, en las avenidas, que de un pico y placa para una ciudad, dicen ellos, pequeña. Pues hoy continuaron estas diligencias judiciales en el Tribunal Administrativo de Caldas.
Así es, recordando que lo último que les habíamos mencionado a nuestros oyentes acerca de este tema que le hemos venido haciendo especial seguimiento era que se había tenido un pacto de acuerdo donde, digamos, no se llegó a ninguno. Pues bien, ya continuó este proceso ante el Tribunal Administrativo de Caldas y hoy se presentaron las pruebas testimoniales por el proceso que se adelanta relacionado con esa acción popular interpuesta en contra de la medida de pico y placa en Manizales para vehículos particulares. Inicialmente hablamos con la directora ejecutiva de Fenalco Caldas, Gloria Patricia Arias Pimienta, quien representa a uno de los gremios que interpuso la acción popular. Ella nos va a contextualizar sobre lo que se tiene en este momento ante el Tribunal Administrativo de Caldas.
Bueno, hoy estamos desarrollando la audiencia de testimonios, nuestra acción popular en contra de la posible medida de pico y placa. En este momento, entonces, la parte nuestra, obviamente la que presentó la acción popular, presenta dos testigos. Uno es un testigo técnico, que es el doctor Gonzalo Duque, que tiene, obviamente, una visión profesional y técnica de todo lo que es el tema de movilidad de nuestra ciudad, y tiene muy claro, de todas maneras, su tema. Y el otro testigo que invitamos fue al doctor Diego Franco, que fue secretario de Tránsito en el momento en que la medida de pico y placa en la administración del doctor Llano se levantó. Entonces estamos en ese proceso, se rinden esos dos testimonios y ya continúa en el juzgado segundo administrativo toda la evolución del proceso hasta que la juez ya tome su decisión.
Precisamente entonces esta es la etapa, digamos, de los testimonios, como usted lo bien refiere, de la acción popular que ustedes interpretaron. ¿Solamente se rinden este tipo de testimonios o hay otra parte que también presente testimonios?
Mira, entiendo inclusive que hoy mismo también rinde testimonio, estábamos inclusive averiguando, una persona de la parte técnica de la administración municipal también. No, con eso pues entiendo que se cierra ya la parte de testimonios, ya sería ese evaluar como todo lo que se presentó, incluyendo obviamente esos testimonios, y ya lo que te digo, esperar que la juez ya tome su decisión y es que sea lo mejor para la ciudad.
Hablaba ella justamente de los dos testigos que pasaron esta mañana por el Tribunal Administrativo de Caldas. Con ellos habló RCN La Radio.
Sí, inicialmente con el que para la época del año 2009 era secretario de Tránsito de Manizales, Diego Franco Molina, porque hay que recordar que en ese año fue levantada la medida de pico y placa para Manizales para particulares.
Durante la administración del exalcalde Juan Manuel Llano.
Ellos o él nos explica exactamente por qué se levantó esta medida.
Mediante el decreto 081 del 9 de marzo de 2009, nosotros eliminamos en su oportunidad la restricción del pico y placa que durante dos días regía a la semana en Manizales en perjuicio de los manizaleños. Se levantó en marzo del 2009 precisamente porque nosotros vimos de que en la ciudad se había terminado en esa época la obra del Parque Alfonso López, todo ese desarrollo vial y para mejorar la movilidad de una obra neurálgica. Fuera de eso, habíamos terminado de instalar la central semafórica. También coincidió con que fuera en ese sector se desimpactó en temas de congestión porque se trasladó el terminal de transportes del sector de Los Agustinos hacia la avenida Panamericana. Fuera de eso, Manizales ya tenía operando puente de Boterautos y se tenía presupuestado hacer las obras del que hoy están terminadas en el Fundadores y ampliar el túnel de la 52, unos deprimidos, unos puentes en ese mismo sector de la vía paralela. Fuera de eso, las glorietas del estadio, las glorietas del batallón, el enmayamiento vial que se dio en la avenida Kevin Ángel con la avenida Alberto Mendoza, el cuarto carril de la avenida Alberto Mendoza, la intervención que se está haciendo y todavía no se ha concluido en la avenida Panamericana para permitir que el transporte pesado no entre a la ciudad, sino que sea una variante la que no permita que todo ese flujo que va del occidente del país hacia el centro o hacia el oriente del país se desplace por una vía de mejores especificaciones. Todos esos desafíos son los que se precisan en la ciudad, obras, y no soluciones facilistas como la que se propone de restringir la movilidad.
Precisamente usted también habló durante su testimonio de un estudio que hicieron, ¿con qué entidad precisamente, con qué institución y en qué se basó ese estudio posterior, digamos, al levantamiento de la medida de pico y placa, o fue con relación a eso?
No, nosotros hicimos primero, previo al levantamiento de esa restricción, hicimos un estudio de cuál era la velocidad promedio en las diferentes vías, arterias y secundarias de la ciudad. Y vimos que con esas obras que yo le menciono, mejoró harto la movilidad. Entonces, lo que hicimos fue reafirmar con un estudio de la Universidad Nacional, que se llama Estudio de Movilidad, con una proyección entre 15 y 30 años, cuáles eran los desafíos que requería la ciudad, cuáles son las obras que demanda el desarrollo de la ciudad para poder enfrentar los temas de movilidad. Y que sí, obras como la avenida Colón, en vez de dejarla tirada y abandonada, se terminan, eso va a mejorar la movilidad.
Otro testimonio fue entonces el que rindió el ingeniero civil docente de la Universidad Nacional Sede Manizales, Gonzalo Duque Escobar.
Él fue invitado precisamente como para rendir un testimonio más técnico relacionado con la movilidad aquí en la ciudad. Inicialmente pues le preguntamos qué fue lo que exactamente el tribunal le preguntó durante el interrogatorio.
Bueno, básicamente que si sabían qué consistía la medida de pico y placa, pues de una forma muy general, es lo que yo conozco, se pretende implementarla en el centro y a lo largo de la avenida Santander, asuntos a los cuales objeté para la zona del centro, que el pico y placa no le apunta a lo fundamental, que es la peatonalización del centro, lo que hace parte de un programa de movilidad sostenible para la ciudad, sino que es modificar el uso, utilizar una medida que debe ser de corto plazo, porque los pico y placa no pueden extenderse, la gente terminará comprando otro carro y toda esa cosa. Son coyunturales cuando yo tengo una obra especial. Se está utilizando una herramienta coyuntural para establecerla de forma corriente, entonces no genera los beneficios en términos de mejorar la movilidad peatonal y la calidad de vida en el centro. Cuando cambio el color de los carros por otro, en este caso la mancha amarilla, no resuelvo nada. Y en el caso de la avenida Santander, porque la avenida Santander integra dos nodos fundamentales de la ciudad, como lo son la zona de servicios y la zona comercial. La zona de servicios, el centro de gravedad de Manizales, es el sector de Palo Grande. La zona comercial, el centro de gravedad coincide con el centro histórico de la ciudad. Entonces, la ciudad tiene cuatro áreas fundamentales: la zona de servicios, la industrial, la comercial y la zona residencial. No puedo aislar dos núcleos fundamentales afectándolos con un pico y placa sin ser necesario, cuando no he agotado otras políticas como las del transporte público colectivo, pero de calidad. Hemos visto desfiles de busetas echando humo y desocupadas a lo largo del día. Hay un uso irracional y además contaminante del transporte público, y son las cosas que podrían ajustarse para que, ofreciendo un servicio de transporte colectivo y público de calidad, cambien los hábitos de la gente y se mejore la movilidad motorizada. Y en general, el otro elemento sustantivo es que hay que mejorar la movilidad autónoma, las peatonales y las ciclorrutas, además del cable aéreo, por ejemplo, pueden ser parte de esa medida. No está bien que en la ciudad nosotros nos estemos rajando en cables aéreos, no tengamos la ciclorruta, no hayamos peatonalizado ni siquiera la avenida Santander y estemos pensando en fortalecer carros, taxis, motos, en este caso pues los taxis, no los carros, no, pero que no es apuntarle al transporte sostenible, y ese debe ser entonces el espíritu del administrador, porque el POT de la ciudad que está vigente apunta al transporte sostenible.
Lo que continúa ahora es que el Tribunal Administrativo pues analice las pruebas testimoniales presentadas en el día de hoy. Luego se programará una audiencia para los alegatos de las partes, que en este proceso, o en este caso, se trata de la Defensoría del Pueblo, del abogado de la parte de Acción Popular, el Ministerio Público y la Administración Municipal, para luego ya pues el Tribunal Administrativo tomar una decisión final ante esta acción popular en contra de la medida de pico y placa para vehículos particulares aquí en Manizales.
Estamos en RCN Noticias. RCN, la radio.
Del día 47 minutos, saludamos a los niños de Manizales y del departamento de Caldas. Hoy es su día, reciban un saludo de RCN la radio, frecuencia 1060 Manizales, y para los chicos de Manizales, por ejemplo, como que va a haber agüita. Esto está muy oscuro.
Pero qué es lo raro. Pero,
sí, a propósito, Reinel, el portal de internet eltiempo.es, en su informe meteorológico para Manizales, pronostica lluvias en Manizales al mediodía, o sea, a esta hora. Uh-huh. En la tarde. Ay. Y lluvias en la noche.
Bueno, pues mamás, papás, sombrillitas con sus hijos.
Y capas, chubasqueros.
Sí, señor.
Todo para protegerlos de la inclemencia del tiempo.
12:48 minutos. A propósito, lo que tiene dispuesto la alcaldía de Manizales conjuntamente con el comando de la Policía Metropolitana para garantizarles a los niños la seguridad, la tranquilidad, que la puedan pasar bien, que disfruten, así sea con agua encima.
Con agua, sí, señor.
Ellos se la gozan.
Por agua. Claro, no es nada, se goza todo. La Secretaría de Gobierno distribuirá 700 unidades de la Policía Metropolitana en los sitios de mayor concentración de público, con el fin de garantizar que el Día de los Niños transcurra en completa normalidad. La secretaria de Gobierno encargada, Diana Mejía Grant.
Ya tenemos 700 unidades de la policía disponibles para que estén en todos los centros comerciales de Manizales, parques, calles, vías. De igual forma, ya se tiene programado que la Secretaría de Tránsito va a ser un apoyo importante en movilidad. Vamos a cerrar la carrera 23 entre 3 y 4 de la tarde. Eso se hace en la medida que transiten los menores de edad para evitar que se presente algún inconveniente con algunos niños. Asimismo, tendremos un equipo de la Secretaría de Gobierno conformado por inspectores urbanos de policía, comisarios de familia, en los cuales vamos a hacer un acompañamiento a la Policía Nacional y vamos a tener habilitado el centro de recepción de menores para aquellos jóvenes que de pronto se encuentren en las vías públicas consumiendo licor. Lo que queremos es paz, tranquilidad y sobre todo felicidad para los niños del día.
Reiteramos que la Secretaría de Tránsito y Transporte va a peatonalizar a partir de las 2 de la tarde la carrera 23 entre la calle 19 y la estación del cable de Fundadores. Más tarde, teniendo en cuenta que pues se va a llenar la 23 y la 22 del público de padres de familia, de acompañantes de los niños, se van a llenar, entonces van a habilitar también para el flujo humano la carrera 22 desde las 4:30 de la tarde.
Escuchan RCN Noticias.
...12:52 en RCN, la radio, nuestra radio.
Y mucha atención, señoras y señores de las artes del departamento de Caldas, mucha atención, municipio de Río Sucio, hay buenas noticias para el carnaval de esta localidad, porque la Corte Constitucional ha avalado ese carnaval
como lo ha declarado ya como patrimonio cultural, bueno, no lo declaró, lo avaló porque la declaratoria la hace el Ministerio de Cultura. Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación. Ya tenemos invitado, Adriana, pero antes pongamos en contexto a nuestros oyentes.
Así es, la Corte Constitucional avaló el Carnaval de Río Sucio para que sea declarado Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación. ¿Ahora qué falta? Solo está pendiente que sea sancionado ya por el Presidente de la República. Hay que recordar que en diciembre del año pasado se presentaron las razones supuestamente inconstitucionales que aducía el Gobierno Nacional. Ellos objetaron el proyecto diciendo, en resumidas cuentas, que se pretendía incluir forzosamente el dinero presupuestal para dicho evento. Sin embargo, pues lo que ha dicho la Corte es que ha declarado infundadas las objeciones presentadas por el Gobierno Nacional, diciendo que más allá del uso de un verbo de carácter imperativo, el texto legal objetado no establece en sí mismo una orden de gasto, que es la reservada al Ejecutivo, que esto solo ocurre con las leyes de apropiaciones. Es básicamente lo que ha dicho la Corte Constitucional y por eso avaló entonces que el Carnaval de Río Sucio sea declarado Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación.
Y esta declaratoria se le debe al senador del partido de la U por el departamento de Caldas, doctor Mauricio Liscano. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Reinel. Pues muy contentos con esta decisión de la Corte. Fue una lucha dura porque nosotros aprobamos el proyecto de ley en Cámara, en Senado, fue objetado un proyecto de ley de mi autoría y agradecemos mucho que la Corte Constitucional, la Honorable Corte Constitucional, pues nos haya dado la razón a la al proyecto de ley que nosotros presentamos y ahora ya no queda sino la sanción presidencial, un proyecto de ley que no solamente declara como patrimonio cultural y material de la Nación al Carnaval de Río Sucio, sino que le apropia unos recursos que van a ser importantes para su desarrollo.
En RCN Noticias vamos más allá.
Pues justamente, doctor Mauricio Liscano Arango, vamos más allá para conocer, digamos que los alcances y las bondades de esta declaratoria. ¿Qué gana el Carnaval de Río Sucio con lo que ha decidido la Corte Constitucional y con la iniciativa que fue presentada en su momento por su persona a instancias del Congreso de la República?
Pues gana muchas cosas. Primero, el ser reconocido por el Congreso de la República y a través de una ley que el Carnaval de Río Sucio hoy ya no sea un patrimonio de los caldenses y los roseños, sino de todos los colombianos. Eso pues tiene unas implicaciones para recursos públicos que tiene el sistema de cultura a nivel nacional, donde digamos las grandes fiestas nacionales tienen más recursos que las fiestas locales o departamentales. Es decir, el Carnaval de Río Sucio queda por ley al nivel del Carnaval de Barranquilla, de la fiesta de negros y blancos de Nariño, pues de Pasto. Digamos, y eso ayuda mucho a que haya más recursos por parte del Gobierno Nacional. Dos, pues el hecho de que sea ya un patrimonio nacional y cultural, pues obliga a que esa historia no se pueda perder, que siga ya para siempre, digamos, como un tema de patrimonio cultural de todos los colombianos, que pueda acceder obviamente a recursos internacionales. Y además nosotros en la ley le incluimos que el Gobierno Nacional tenga que apropiarle 500 millones de pesos cada carnaval que se haga, y eso pues le va a servir mucho al carnaval para no tener esas afugias económicas que cada dos años padece por no tener los recursos.
Pues en buena hora, doctor Mauricio Liscano Arango, esta iniciativa que usted presentó arroja ya los buenos resultados para este carnaval, que es el más importante en el tema del folclor colombiano, el más importante en lo que tiene que ver para esta zona del país, Fabián.
Y a propósito, Reinel, en los primeros días del próximo mes de enero de 2015 hay carnaval en Río Sucio.
Ah, no, pero por supuesto que habrá carnaval. Doctor Mauricio, lo aprovechamos 30 segunditos. Va a estar usted, obviamente, al lado del vicepresidente de la República el próximo jueves aquí en Manizales.
Sí, lo voy a acompañar porque es una visita muy importante. Toda vez que el vicepresidente es el hombre encargado de la infraestructura en el país, y ustedes saben que estamos en un tema muy importante que es el aeropuerto, y yo creo que toda la región debemos estar unidos para podernos sentar con el vicepresidente y sacar adelante ese proyecto que es muy importante.
Por allá le escuchamos el bebé.
Aquí están los hijos conmigo, sí, me están aquí.
Ah, son dos ya, ¿no?
Sí.
Le ha rendido.
Sí, sí, sí.
Muy bien, senador, muchas gracias.
Bueno, un abrazo, Reinel, gracias por la invitación, un abrazo, gracias.
Muy bien, el senador Mauricio Liscano y esta buena noticia para el Carnaval de Río Sucio.